partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este martes 19 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es uno de esos días que puedo estar contándote noticias hasta mañana sin parar. La última la conocíamos hace aproximadamente una hora. El gobierno comprará el 10% de Telefónica y se convertiría así en su mayor accionista. ¿Por qué hace esto el gobierno? Bueno, pues lo hace en respuesta al movimiento del fondo saudí STC Group, que en septiembre compró el 9,9% de las acciones. Dicho así, la cosa te puede dejar frío. Bueno, es una operación importante. Hechos destacables. Bueno, pues esto, esta compra la ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, pero no lo han contado en la rueda de prensa posterior. Nadie ha dicho nada. Nos hemos enterado al cierre de la bolsa cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Claro, dicen desde el gobierno que el movimiento tiene vocación de permanencia, que va a dotar de más estabilidad a la compañía y que contribuirá a la salvaguarda de las capacidades estratégicas. Por su parte, Hacienda subraya en otro comunicado la esencial importancia para los intereses nacionales. Hace nada, hace unos minutos, decía esto la vicepresidenta Nadia Calviño en el Senado.
Es, sin duda, la empresa más estratégica de nuestro país, no solo por su presencia en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones y en el ámbito de la innovación tecnológica, sino también por su peso en el ámbito de la seguridad y la defensa. Y por eso, como les señalaba, en línea con otros grandes países europeos como Francia y Alemania, que tienen o incluso están incrementando su participación en los grandes operadores estratégicos de telecomunicaciones, hoy el Consejo de Ministros ha acordado ordenar a la SEPI la adquisición de una participación de hasta el 10% de Telefónica.
Estamos hablando de una operación importante, ya has oído que es por interés nacional y que está valorada en 2.500 millones de euros. A lo largo de esta linterna vamos a analizar en profundidad lo que implica esta operación. Ahora lo que te propongo es hacer memoria. No te vas a tener que remontar mucho tiempo, no te preocupes, solo unos meses. Mira, antes de las elecciones del 23 de julio, Pedro Sánchez y todo su entorno prometían que traerían a Puigdemont ante la justicia española. Tras las elecciones, Pedro Sánchez y todo su entorno empezaron a preparar una ley de amnistía para que Puigdemont pueda volver sin rendir cuentas ante la justicia española. Poco antes de la investidura, Pedro Sánchez y todo su entorno empezaron a defender en público, ya sin tapujos, las bondades, según él, de esta ley. De hecho, Santos Cerdán, acuérdate, se fue hasta Bruselas para hacerse ya una primera foto con Puigdemont. Bueno, pues una vez investido, la semana pasada, Jordi Turull dijo que también iba a haber una foto de Sánchez con Puigdemont. El propio Sánchez, sin embargo, bueno, se ponía de perfil con una sonrisa.
Y en mi agenda lo que tengo es una reunión con el presidente aragonés de la Generalitat el día 21. Mi agenda es pública, es absolutamente transparente. ¿Qué más?
Hay que agradecerle al presidente que no dijo que no, no desmintió eso. Dijo lo que tenía en su agenda, simplemente. Bueno, pues así llegamos a este martes, 19 de diciembre, en el que Pedro Sánchez ha confirmado que no solo habrá una reunión con Puigdemont, va a haber varias a lo largo de la legislatura. Eso sí, Moncloa no concreta si la primera será antes o después de que entre en vigor la ley de amnistía. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez abre su agenda y está decidido a reunirse varias veces con Carles Puigdemont a lo largo de la legislatura. Así lo ha verbalizado él mismo en conversación informal. El presidente se ha reservado los detalles, dónde, cuándo y con qué frecuencia, pero va a caminar en su apuesta de normalización de la relación con el líder moral de Junts. También extenderá los encuentros al presidente de Esquerra, Oriol Junqueras. Si aprobamos una amnistía, ha enfatizado, lo lógico es que me reúna con Puigdemont y con Junqueras. Aún así, el jefe del Ejecutivo ha evitado aclarar si su primera cita con el expresidente será antes de la luz verde definitiva al borrado total del proceso, porque debería celebrarse en el extranjero. La Moncloa apunta que las entrevistas serán con Puigdemont ya amnistiado, aunque Sánchez entiende que el coste está amortizado, como demostraron las generales del 23 de julio, donde a pesar de los indultos, el PSOE obtuvo 1 millón de votos más.
El gobierno tiene prisa por aprobar esa ley de amnistía y anuncia un recurso ante el Constitucional contra la reforma del reglamento del Senado, con lo que el PP quiere ralentizar la tramitación. Además, la presidenta del Congreso, y esto es importante, Francina Armengol, ha habilitado el mes de enero para que la Cámara Baja acelere. El portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, critica las prisas del gobierno.
Es evidente que la urgencia es la de Puigdemont y la necesidad es la de un tal Pedro Sánchez. Si no, nadie entiende la tramitación especial que se le va a dar esta ley con cierta nocturnidad y alevosía para que todo quede perfectamente tapado con las fiestas navideñas.
Y luego está el Frente Judicial. Seguramente recordarás cómo la portavoz de Junts, Miriam Noguera, pedía la semana pasada en el Congreso juzgar a jueces como Llarena, Marchena, Lesmes o Espejel. Pues bien, hoy una veintena de fiscales del Supremo han firmado un manifiesto en el que piden al fiscal general del Estado, a Álvaro García Ortiz, que tome medidas contra Nogueras. Los independentistas, por cierto, también quieren llamarles a comparecer en las comisiones de investigación sobre el supuesto Laufer. Bueno, el gobierno en principio dice que no es partidario de que acudan. De hecho, hoy mismo Félix Bolaños, el ministro de todo, decía que no están obligados. Todo eso en cuanto a la política. Ahora vamos al bolsillo, porque hay varios titulares, además de lo de Telefónica que te hemos contado hace un instante. Primero, la vicepresidenta Teresa Rivera asegura que Bruselas no va a prolongar más allá del 31 de diciembre la excepción ibérica que topa el precio del gas en Europa. Este mecanismo se aprobó hace tiempo, y en teoría por él pagábamos menos. Ya veremos qué ocurre. Segundo titular, el Banco de España rebaja 2 décimas al 1,6% su previsión de crecimiento el año que viene, aunque para este año la eleva 1 décima, hasta el 2,4%. Y tercero, importante, Economía y Trabajo han llegado a un acuerdo sobre el subsidio por desempleo. Sube su cuantía hasta los 570 euros, aunque eso sí se va a ir rebajando progresivamente si el receptor no encuentra trabajo. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Más cobertura y más dotación para un subsidio de desempleo que podrá compaginarse con un trabajo durante 6 meses y que ha presentado la ministra de Trabajo como vencedora en la pugna con Economía. 570 euros durante los primeros 6 meses. Irá bajando gradualmente para volver a los 480 tras el primer año. Lo podrán cobrar menores de 45 sin cargas familiares y se incorporan los trabajadores del campo eventuales y los empleados transfronterizos en Ceuta y Melilla. Hasta ahora lo cobraban alrededor de 800.000 personas. Con la modificación se podrían sumar, según fuentes de trabajo, 400.000 más. Se llega después de duras tensiones entre Economía y Trabajo y una larga noche de negociaciones.
Todas las negociaciones son arduas, son intensas, apasionadas, pero las solventamos con una herramienta que me gusta manejar, que es diálogo, diálogo y diálogo.
Y Nadia Calviño ha impuesto finalmente la reducción de la cuantía en el tiempo, revisiones cada 3 meses y la obligación de presentar declaración de la renta.
Y en un día con muchos datos económicos, quiero darte 3 más. Primero, la labor educativa de la Iglesia supone un ahorro para el Estado de más de 4.200 millones de euros cada año. Hay más de 1,5 millones de alumnos asistentes a los 2.536 colegios católicos que hay en toda España. Segundo, el patrimonio cultural de la Iglesia, la actividad que genera y las fiestas religiosas de interés turístico tienen un impacto total en la economía española de más de 22.500 millones de euros. Estamos hablando de un 3% del Producto Interior Bruto Nacional. Y tercero, la Iglesia atiende a casi 4 millones de personas desfavorecidas. Todas estas cifras se desprenden de la memoria de actividades de la Iglesia en España, que se ha presentado hoy con multitud de datos, como te digo. Esther Martín es directora de Transparencia de la Conferencia Episcopal.
Realmente la Iglesia, yo diría que acompaña a muchas más personas que las que pasan por centros sociales. Estamos hablando de pues, todas las personas que pasan por las parroquias, por las cárceles, hospitales, toda la pastoral que hace la Iglesia pues, con jóvenes, con familias, con enfermos, con tantas personas en la España vaciada.
Y tengo que hablarte de lo que está ocurriendo en Gaza. El presidente israelí ha dicho esta tarde que están abiertos a negociar una nueva tregua, como la que permitió el intercambio de presos por secuestrados y la entrada de ayuda humanitaria. Hamás insiste en que antes deben cesar los ataques contra la franja. En Tierra Santa, por cierto, continúa el enviado especial de COPE, el codirector de la tarde, Fernando de Haro. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Hoy hemos hecho la tarde de COPE desde Jerusalén, una ciudad que vive en shock desde los ataques del pasado 7 de octubre. Una ciudad traumatizada, una ciudad que no sabe cómo salir de la incertidumbre y de la espiral de violencia que marca esta Tierra Santa desde hace decenios. Los terroristas dejaron 1.500 muertos, ahora hay 20.000 muertos en la parte palestina. Por eso es tan relevante que se oigan voces como la que he escuchado esta mañana, Bazán, un palestino que vio cómo asesinaban a su hija y que se ha hecho amigo de un judío que también vio cómo asesinaban a su hija.
Depende de cómo usemos ese dolor. Podemos usarlo para la revancha y el odio o podemos usarlo como motivación para extender un mensaje de paz y reconciliación.
Es un alivio, un respiro escuchar palabras como estas en esta tierra en la que se ha derramado ya tanta sangre.
Y hasta ahora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Creció en una familia campesina con pequeña tienda de alimentación. Ahí ella despachó desde niña. Autodidacta, creativa, perfeccionista y amante de la cocina que viene de antiguo. Así se define Karma Ruzcalleda, la cocinera o chef, como prefieren distinguir, a quienes pisan altares como en su caso bien acreditados con 7 estrellas Michelin. Ahora, al ser nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Barcelona y recibir el birrete morado, ha sido más que un sueño porque a una niña como yo, en una familia como la mía, ha confesado, no le tocaba continuar estudiando al cumplir los 14. Curioso que en este mundo de los pucheros, donde siempre han estado las mujeres por obligación en las familias, brillen tan pocas cuando hablamos de devoción en la esfera profesional y social. Se replica aquí lo que sucede en otros mundos como las finanzas, donde las mujeres administran lo pequeño, lo doméstico, y los hombres deciden las inversiones. La respuesta viene siendo la misma, es un tema de ambición. Por cierto, una palabra, esta de ambición, que asignada a una mujer, todavía tiene sesgo negativo.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deporte, Luis Munilla, última jornada de Liga del 2023.
Sí, señor. Comienza hoy, Rubén. Ha comenzado la última jornada de Liga del año. Está en juego el Rayo Valencia con empate a cero en el minuto 13 de la primera mitad. Y luego tenemos a las 9:30 el derbi Atlético de Madrid-Getafe y el Granada-Sevilla con el estreno de Quique Sánchez Flores en el banquillo sevillista. Te cuento que Pedri en el Barça se pierde el partido de mañana contra la Almería por sobrecarga, que Thibaut Courtois ha renunciado a la Eurocopa por lesión y la noticia del día es que la Federación y la Liga han acordado publicar las conversaciones entre el árbitro y el VAR cuando se produzca una revisión de jugada en el monitor de campo y una vez que haya terminado cada día de competición de la jornada. Esto va a comenzar en enero con la Supercopa de España y veremos si trae algo bueno o si trae algo malo.
¿Vamos a escuchar cositas?
Las vamos a escuchar.
Sí, interesantes.
Hoy decía el entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, dice, bueno, pero si se hace después, a esto se le puede hacer Photoshop.
O sea que habrá...
Vamos a ver lo que trae.
Una vez que lo tengamos, tendremos muchas grandes noches de radio en el partidazo.
Sí, señor. Bueno, es un ejercicio de transparencia.
Gracias, Luis.
Chau.
Un minuto para la información local y regional.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. Hemos tenido sol durante todo el día y ahora mismo el termómetro marca 8 grados en la Puerta de Alcalá. Esta noche las mínimas en menos 2 y mañana puede ser que llueva ligeramente. En cuanto al tráfico, estamos pendientes de dos accidentes. Uno de entrada a Madrid por la M607 en El Goloso y otro en la M40 a la altura de Vicálvaro, dirección A3. Además, retenciones en ambas direcciones, en la A2 por Torrejón, en la A4 por la zona de Butarque y Pinto y en la A6 a la altura de Majadahonda. De salida, complicaciones en la A1 en Alcobendas y en la A3 en Rivas, mientras que de entrada vas a encontrar algunas dificultades en la A1 por Las Tablas, en la A2 en su cruce con la M30 y en la A5 en Móstoles. En la M40, por su parte, lo peor está en Hortaleza sentido A2, en Coslada sentido A3, en Villaverde y Barrio de la Fortuna en ambas direcciones, en Pozuelo y Campamento dirección A5 y en Monte Carmelo sentido A6. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Uf, no estoy seguro. Un masaje. Espera, no. ¿Tendrán paracaídas? Seguro. Las cajas de experiencia Smartbox en Viajes El Corte Inglés lo tienen todo. No, no. El masaje. Le vendrá bien, lo necesita.
Este año regala emociones. Este año regala Smartbox con Viajes El Corte Inglés.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, Guille. ¿Cómo vas? Oye, una cosilla que te iba a etiquetar, pero no te encuentro en las redes. ¿Tú eras arroba qué?
Ah, no, es que no estoy. Estaba un poco saturado de las redes y me he quitado una temporadita. ¿Quedamos y nos vemos?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Esta Navidad, Vision Lab te regala los cristales en monturas de todas las marcas. Elige tu montura de cualquier marca y te regalamos los cristales. Más info en visionlab.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Keith Richard ha cumplido 80 añazos. Nada raro en estos tiempos de larga esperanza de vida, si no fuera por cómo la han llevado tanto él como el resto de los Stones. Y solo por eso, pues deberíamos hacer un homenaje. Pero John Uriarte, que también tiene 80 años, cree que aprovechando la noticia, podemos hablar de feos.
He visto luz y he entrado con esta sintonía. ¿Qué te
parece? ¿Por qué te identificas con Keith Richard? ¿Por la edad?
Pues las arrugas, quizá, las arrugas también, sí, claro. Pero bueno, la vida disoluta que ha tenido, aunque comparado con él, cualquier persona ha tenido una vida formal. Bueno, es que entre un feo y alguien con personalidad en la cara, no nos engañemos, Rubén, solo hay una diferencia, que es fama y dinero, si no eres feo y punto. ¿Cómo será de feo Keith Richard que para hacer de padre de Jack Sparrow, te acuerdas, en Piratas del Caribe, no le tenían que maquillar, salía tal cual?
Echa en falta un capitán en esa frase. He oído rumores de que Jack Sparrow está en Londres empeñado en encontrar la fuente de la juventud. No seas loco, Jackie, la fuente te pondrá a prueba.
Claro, el de la fuente de la juventud debe ser él, porque ahí sigue después de todo lo que ha vivido este hombre.
Me gustaría que destaquemos un pequeño detalle, sí. Más que nada porque mi madre me pagó una academia de inglés. Yo digo Keith Richard, tú dices Keith Richard.
Ah, Keith Richard.
O sea,
Keith
tú eres Richard. Como Kirk Douglas y Michael Douglas.
Michael Douglas, dependiendo de la década, se dice de una manera. O sea que tú, Keith Richard.
Keith Richard.
Keith Richard. Keith. Bueno, pues Keith, hay el Keith de la cuestión. Bueno, lo bueno de la gente fea, qué tontería, es que envejecen mejor porque pierden menos con los años. Lo mismo le pasa a su compañero Mick Jagger, ¿digo bien?
Sí.
¿O Mick Jagger?
Depende cómo quieras decirlo, la confianza que tengas con él.
Bueno, pues Mickey, entre los dos tienen más pellejo flojo en la cara que una pasa seca.
Pero Jagger no tiene una cara tan rara. De hecho, en España hay uno que es igual de feo o de guapo, que es el de los hermanos Calatrava.
Bueno, yo venga, porque me creo que... ¿cómo se llama el animal este...?
El caballo.
Caballo, ¿eh? Pues ya no huela más, ¿no?
No, que no tiene la pista.
Explica para toda nuestra audiencia joven quiénes eran los hermanos Calatrava.
Claro, el tema es ese. Son dos hermanos tan especiales que la gente decía, ¿el guapo o el feo? El guapo no había. O sea, no había, había un señor normal y luego había uno muy feo clavado a Mick Jagger, que todavía sigue por ahí pululando. Mira que no es fácil que dos personas sean tan iguales, pero este sí. Paco Calatrava, que por cierto es muy poquito mayor que Mike, unos meses, y siempre se ha parecido, o sea, son prácticamente de la quinta y físicamente muy, muy clavados.
Pero hablemos de gente más actual, que tú siempre hablas de los de tu quinta. Por ejemplo, el hijo de Han Solo, Kylo Ren.
Poderoso Kylo Ren. Yo acabaré lo que tú empezaste. Nada se interpondrá en nuestro camino.
Que hablaba así siempre. El hijo de Solo.
Que además era hijo solo, porque era hijo único y de Leia.
Estás hoy.
Estoy que me salgo. Fíjate, por lo que sea salió feo, porque ves a los padres y eran
guapillos. Sí, los padres estaban bien, sí.
Pero él alto, largo, así como la nariz para allá, con mala leche, como un cuadro hecho rápido por Picasso. Para mí, ¿qué es el nombre? Kylo, que se escribe Kilo, y entonces, claro, el chaval dice,
¿cómo me llamo Kilo?
Bueno, hay un señor que se llama Ron Perlman, que ya tiene 73, lo siento, Rubén, es su edad, pero que la gente joven también le conoce.
Sí, aquí te doy la razón, porque fue Salvatore en El nombre de la rosa, pero también Hellboy en las primeras pelis.
Salvatore.
Oh, sí, domine bellissime. Sì, eretinaite, tutti. Eretinaite, pateristi e selanesi circuncisi.
Lucy, ya estoy en casa.
Sí, cariño, te puedo ayudar.
Corta el rollo, asquerosa. Podemos dar. Buscamos la entrada al mercado. ¿Nos dices dónde está?
Sí, ya vengas más de arranco por el
rato. Te das cuenta que siempre hacen personajes muy cariñosos.
Sí, una bellísima persona todos.
Bueno, da el papel de cine en ambos casos, porque él es feo, pero de los que de niño los padres no lo presentaban en sociedad, que decían, ¿qué tienes? No, he tenido un pequinés, no, ya te lo enseño otro día. Bueno, no puedo evitar hablar de un feo al que Ángel Expósito y yo hemos llamado feo por lo que sea muchas veces.
A ver, os metéis con mucha gente.
También es verdad.
Entonces, Uno de ellos es Bob Dylan.
Es que estaba pensando en políticos que son feos, que los hay, y nos hemos metido con ellos.
Sí.
Y actores, bueno, total que no incluimos en la lista a Prosinecki porque queda exento por abuso, hay que decirlo. Qué feo era, joder. Digo, ahí lo dejo.
Sí, no, hoy nada. Hoy hablamos de feos con éxito, así que vete a celebrar los 80 años de tu colega.
Bueno, pues bueno, ya voy, pero no me digas que lo posible que no era el más feo de todos.
Que sí, pues totalmente eso. De acuerdo. Cierra por fuera. Ahí. John Uriarte cierra la puerta y Paloma Serrano la abre con un mensaje de Línea Directa.
Con un buen mensaje. Hola Rubén, hola a todos. Bueno, pues si la vida está llena de imprevistos, mejor que te cojan preparado y con un buen ahorro a mano. Por eso este diciembre Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajan hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Si no quieres quedarte fuera, cámbiate ya. Venga, vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Cientos de sacerdotes en Nigeria están en el punto de mira de terroristas, yihadistas y grupos violentos. Se juegan la vida cada día por llevar a Cristo a miles de personas traumatizadas por la violencia. Estos sacerdotes no se van a rendir, pero te necesitan para sobrevivir y poder socorrer a su pueblo herido. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
María Magdalena no fue la prostituta de la que nos han hablado. Su imagen ha sido distorsionada a lo largo de los siglos, como les ha sucedido a otras muchas mujeres. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nueva novela, María de Magdala, editada por La Esfera de los Libros. En ella descubriréis a la más fiel y valiente seguidora de Jesús de Nazaret.
No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto, basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Las comunidades de vecinos podrán impedir el alquiler turístico de los pisos. Y es que el Tribunal Supremo ha avalado precisamente a dos comunidades vecinales, una en San Sebastián y la otra en Oviedo, en las que se alquilaban viviendas con este fin turístico. Una sentencia del Supremo que, por tanto, sienta jurisprudencia.
Pues así es, y que supondrá un antes y un después para este tipo
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día nos deja varias claves que tienes que conocer. Primera, Islandia sigue con su espacio aéreo abierto a pesar de la erupción del volcán esta pasada madrugada. El país está en estado de emergencia, pero al parecer los expertos no temen que haya riesgos para la población. Además, en estas últimas horas ha ido disminuyendo la actividad volcánica. Segunda clave, Rusia intercepta varios ataques ucranianos con drones contra instalaciones militares de Moscú. La ofensiva ha provocado la suspensión temporal de las operaciones en varios aeropuertos de la ciudad. El incidente no ha dejado heridos ni daños. Tercera clave. A esta hora se está celebrando la gala de presentación de la memoria anual de actividades de la Iglesia Católica en España correspondiente al año pasado. Los datos reflejan que la Iglesia atiende a casi 4 millones de personas desfavorecidas y que, por ejemplo, su labor educativa supone un ahorro para el Estado de más de 4.200 millones de euros cada año. Pendiente de esa gala está Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, en medio de actuaciones y de testimonios como el de Belén Manrique, misionera laica en Somalia, o del sacerdote José Manuel Llario de Ciudad Real, la Conferencia Episcopal está presentando los principales datos de esa memoria de la Iglesia en España, una radiografía del Evangelio que se anuncia, celebra y participa, como ha recordado el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, quien ha puesto especial acento en recordar que tras los números está lo importante, los rostros de las personas, laicos, religiosos y sacerdotes, que dedican su vida y su tiempo al trabajo pastoral y caritativo, con 72 millones de euros en asistencia en sus centros sociales incrementados por la crisis, las misas a las que asisten 8 millones en 23.000 parroquias, los 47 millones invertidos en la conservación y rehabilitación del patrimonio que crea riqueza y puestos de trabajo, sin olvidar el millón de cofrades, las actividades de 14.000 entidades religiosas o los miles de peregrinos en el Camino de Santiago. Números, pero ante todo rostros a los que está poniendo caras esta gala que continúa en la Fundación Pablo VI de Madrid.
Pues eso, de que a lo mejor no todo sale bien y no todo, pero tú también acoges...
Sonido en directo de la presentación de esa gala. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Pues mira, te cuento que el Estado vuelve a entrar en Telefónica 26 años después. Tras salir de su accionariado en 1997, el Ejecutivo va a comprar prácticamente el 10% de la compañía. Con esta adquisición, Rubén se va a convertir en el mayor accionista de la multinacional española de telecomunicaciones. Lo va a hacer a través de la SEPI. Dicen que para salvaguardar sus capacidades estratégicas ante el aterrizaje de la empresa saudí, lo recordarás, STC, que compró el 9,9%, aunque todavía está pendiente de que le autoricen el 5% el pasado mes de septiembre. Esta compra se ha aprobado, Rubén, hoy en el Consejo de Ministros. Ha sido anunciada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la CNMV. Al precio de cotización de hoy, el Estado debería desembolsar más de 2.000 millones de euros para hacerse con esta participación.
Gracias, Pilar. Por cierto, se ha aprobado en rueda de prensa, han comparecido las ministras y nadie ha dicho nada, ¿eh? Nos hemos enterado luego, cuando ha cerrado a la bolsa.
Claro, cuando han hecho el comunicado a la CNMV, sí.
A partir de las 9:30, en clase de economía, Pilar, vamos a analizar esta histórica compra y también vamos a hablar de la reforma del subsidio de desempleo. Y todos los días hasta ahora, Jorge Bustos nos trae su imagen del día. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. La imagen del día nos lleva hasta el Mar Rojo, hasta el estrecho de Bab el Mandeb, que es donde el Mar Rojo desemboca en el Océano Índico. Ahí, como sabemos, las milicias proiraníes, que están en plena guerra civil en Yemen, han conseguido obstruir el tráfico marítimo de mercancías, bombardeando con drones, con misiles, hasta el punto de que están amenazando la posibilidad misma del comercio por esa zona a través de luego del canal de Suez. Recordemos lo que provocó aquel buque varado en el canal de Suez y cómo afectó al comercio internacional. Aquello, para desatascar la zona, se ha puesto en marcha una operación militar que se llama Guardián de la Prosperidad, por la cual 10 marinas, 10 armadas, con la de Estados Unidos al frente, pero también participa España, van a intentar mantener abierto el tráfico marítimo en esa zona, protegiendo a los buques mercantes, y tratando de que las milicias no revienten la vía de comercio internacional más importante de aquella zona. Esperemos que no se salgan con la suya estas milicias, que de paso nos han obligado a mirar esa guerra que desde hace años se está librando, esa guerra civil en Yemen, y a la que muchos no estábamos mirando hasta que sus consecuencias comerciales han empezado o podrían empezar a afectarnos.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos en Navidad e inevitablemente es una época en la que compramos mucho y toca pensar. Toca pensar en regalos para cumplir con los compromisos. Las marcas lo saben y aprovechan para hacer descuentos y ofertas que capten nuestra atención. Es normal que compremos, es normal que gastemos más dinero que otros meses, pero el problema llega cuando se convierte en algo compulsivo. Salima Sánchez es experta en neuromarketing.
Todo está enfocado, incluso las grandes tiendas como puede ser Amazon, está todo enfocado en intentar simplificar el proceso, sino en ponernoslo todo muy fácil para inclinar esa predisposición hacia la compra.
El ambiente de estas fechas tiene un papel fundamental. Tenemos un falso optimismo y un estado de felicidad que invita a comprar. Y en apenas dos minutos, solo usando el móvil, pues la compra está hecha.
Como no lo vemos físicamente, nuestro cerebro ya no es solamente que experimente menos dolor, sino que además experimenta un cierto placer, porque al final sí que le damos lo que él quiere. Y de ahí esa tendencia a cada vez ir gastando más cuando estamos operando con este tipo de tecnologías.
Como te decía, en este tipo de comportamientos todo influye. Los jóvenes pasan mucho tiempo en Instagram o en TikTok y cada día, como nos cuenta Silvia, pueden ver decenas de publicaciones en las que se anuncian productos.
Todos los días se me crean necesidades de la nada. Entro en Instagram, veo a alguien que lleva una camiseta, ya te pone de dónde es, y es que ya, si no es por aburrimiento, es porque se lo veo a un compañero, no puedo más de tanto gasto.
Me crean necesidades de la nada, dice Silvia. ¿Qué nos lleva a comprar de esa forma tan impulsiva? Pues se lo vamos a preguntar a nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno, con la que todos los martes hablamos de salud mental. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal?
A ver, ¿cuál es la diferencia entre la compra excesiva y la compulsiva?
Pues mira, ese comprador sano, ¿no?, va a controlar el deseo cuando va a adquirir una compra, ¿no?, y es capaz de planificar, aunque, por ejemplo, en estas épocas navideñas se exceda, tenga mayor impulsividad, pero no va a afectar a su funcionalidad. Además, se sienten satisfechos con esas compras y en el caso que no los tuvieran, pues no tiene ningún problema en cambiarlo. Sin embargo, un comprador que puede llegar a ser patológico es aquel que es incapaz de frenar esa impulsividad, ¿no? No es capaz de controlarse ese deseo de compra y además organiza su vida en función de las compras. Compra por comprar sin tener en cuenta las consecuencias, sobre todo el tema económico, y además cuando compran se sienten más válidos, pero también muy culpables y avergonzados por ese exceso de compras que han hecho. Y además con esta compra lo que hacen es una manera de compensar y afrontar déficits o problemas, como puede ser desde un trastorno de alimentación, ansiedad, problemas de impulsividad, e incluso estas personas tienen una baja autoestima y la tratan de suplir esa carencia, ese déficit, pues con una compra.
¿Por qué compramos sin necesitar?
Pues ahí, pues es debido a determinados factores emocionales, ¿no? Por la búsqueda de recompensa, ¿no? O la dificultad que se tiene para manejar el estrés. Se relaciona con la dificultad para también aplazar ese refuerzo positivo que obtenemos al comprar cosas. Sobre todo en estas épocas, como te decía, navideñas, esta necesidad se potencia más pues por la publicidad, ¿no? Y por esa facilidad de comprar que tenemos ahora con un botoncito por cualquier tipo de dispositivo. Además, el hábito de tener estas recompensas a muy corto plazo lleva a querer a conseguirlas muy constantemente. La compra resulta además muy gratificante y de este modo se consigue ese efecto tan recompensante a nivel cerebral. Además, genera una falsa sensación de seguridad. Muchas personas asocian seguridad, estabilidad y posesiones materiales, cuantas más mejores, cosa que probablemente se va a romper una vez que ha pasado un tiempo, ¿no? Que se va a ir procesando esa recompensa y se va a romper. Además, la creencia de ser más felices si tenemos lo último, el último móvil, el último ordenador, es una felicidad que tenemos a muy corto plazo, que va a desaparecer al obtenerlo a muy poquito tiempo de que lo estamos utilizando, debido al efecto de la dopamina, ¿no? Porque cuando este sentimiento se evapora, vamos incluso a sentir un vacío y mayor necesidad de consumir. Porque comprar para paliar soledad, ansiedad, conflictos internos de uno mismo, mejora en un principio, pero al final estamos compensando una ausencia y eliminando cierta culpabilidad.
¿Qué hay detrás de las compras compulsivas, Aurora?
Pues mira, por ejemplo, personas que a edades muy tempranas han tenido carencia de límites, pues todos sus deseos, todos sus caprichos se han satisfecho de una manera inmediata, pues ahora no tienen esa capacidad de tolerancia, ¿no? También tiene mucho que ver la baja autoestima. Para ser aceptado, proyectar una imagen que en realidad no es real, para no ser rechazado frente a un grupo y estar a la altura de ese grupo familiar, social, hace también que se compren más. Personas con problemas como una vía de escape mientras compran se olvidan de preocupaciones, ¿no? Pues por las carencias afectivas, por esos vacíos internos. Por lo tanto, cuando están comprando tienen cierto control en ese momento, se evaden de esos problemas o esas preocupaciones, pero así entran en un círculo vicioso. También las personas depresivas. Y además, detrás de estas compras puede haber una cierta comorbilidad con trastornos como pueden ser los trastornos obsesivos compulsivos y de forma muy subyacentes con trastornos de ansiedad o del estado del ánimo.
¿Se pueden prevenir, te digo ya para terminar, de alguna manera ese comportamiento compulsivo a la hora de comprar? ¿Se puede prevenir de alguna manera?
Claro que sí. Siempre recomiendo la regla esta de espera, ¿no? Espera antes de comprar, intenta posponer, piénsalo, déjalo para mañana, porque a lo mejor mañana no te parece tan interesante. Elabora una lista de lo más necesario, tener un presupuesto para no pasarte de él y sobre todo no comprar cuando se está con un ánimo muy bajo.
Ah, mira, eso es una buena idea. Lo de esperar y darle una vuelta no viene mal. Escuchándote he descubierto que soy un comprador excesivo, no compulsivo. ¿Qué vamos a hacerle? En fin, como cada martes hablamos de salud mental aquí en La Linterna con la neuropsicóloga Aurora García Moreno. La próxima vez que te vea ya habrá pasado Navidad.
Habrá pasado Navidad, claro que sí.
Así que no sé si es muy pronto. Pero feliz Navidad.
Feliz Navidad. A ver qué nos traen los Reyes Magos.
En una semana nos vemos. Antes de los Reyes Magos todavía nos queda mucho.
En una semana nos vemos. Venga, hasta la próxima semana, Rubén. Gracias, muchas gracias. Aurora. Buenas tardes.
Y todos los días hasta ahora llega un hombre de mano inquieta. Llega Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corralillo?
¿A quién se lo vas a dar hoy? ¿Pero hoy cómo va a ser? ¿Solo así de una pasada o vas a dar una ida y otra vuelta?
Una ida y cuando la cara venga para acá, ¡ras! Para el otro lado. Mira, ¿vale? Es que, claro...
¿A quién le toca?
Al secretario de organización del Partido Socialista de Navarra, Ramón Alzorri.
Es la primera vez, ¿no?
No, es la segunda. Así que, claro, por eso va de un lado y de otro. Es la segunda. En una semana que aparece en esta sección, pero es que está muy creativo.
Claro.
El otro día daba clases de ética, que están los socialistas para sentar cátedra, y decía que a Bildu le faltaba un recorrido ético por hacer. Bueno, pero le daba la alcaldía de Pamplona para que hicieran práctica. Bueno, pues ahora ha opinado de la manifa del otro día en contra de la moción de censura. Mira.
Es preocupante que UPN utilice métodos que antes los utilizaban otros grupos políticos para intentar amedrentar y amenazar a un rival político.
Qué fuerte. Vamos a ver, Ramón.
Uy, cuando empiezas así, estás cargando la mano.
Ay, poco a poco. Una cosa es blanquear a Bildu o normalizar. Que blanquear solo es lo que hace el PP con Vox. Vosotros normalizáis. Qué mola más. Y otra distinta, que para hacerlo te tengas que meter con el resto. ¿Qué necesidad, Ramón? ¿Qué necesidad? Lo que ha hecho UPN es convocar una manifestación. ¿Y ya? ¿En qué momento una manifestación se convierte en una forma de amedrentar y amenazar al rival político? ¿Qué sé yo? No sé, si me dijeras que las pancartas las sostenían etarras o condenados por terrorismo, pues igual acongoja un poco. Pero no era el caso. Mira tú por dónde. Eso lo hacen los de Bildu, a quienes les has dado la alcaldía. Ya ves tú qué cosa. A ver si te has liado al buscar en el ordenador y has cogido una declaración de los años 90. Que esas cosas a veces pasan, ¿eh, Ramón? Así que, por decir que una manifestación del partido en el que militan víctimas del terrorismo intenta amedrentar y amenazar a un rival político, el secretario de organización del Partido Socialista de Navarra, Ramón Alzorriz, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
¡Dale, Ramón! ¡Dale, Ramón!
¡Para
ser mi campeón! ¿Tú crees que va a haber una tercera vez?
¿Qué? Es que lo está pidiendo. Es abrir la boca. Ya está como Montero.
Bueno.
Como cualquiera de ellos, digo.
Que sepa que le estás
siguiendo
monitorizando.
Sí, correcto.
Gracias, Julio.
A ti, Salao.
Ay. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenas tardes, feliz Navidad.
Música navideña, recuerdos, anécdotas y familia.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu casa para poner banda sonora a la tarde con Herrera en familia y en Navidad.
Es una deliciosa tradición poder estar las Nochebuenas en esta franja horaria.
Este domingo, desde las 5 de la tarde, en COPE celebramos la Nochebuena juntos con Herrera en familia y en Navidad.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
La historia de Aza está forjada por las gestas de la Reconquista. Sus 20 aldeas consiguieron tomar el control del río Duero.
Abrir una botella de 20 aldeas de Condado de Aza es descorchar historia, legado, terruño y recuerdo.
20 aldeas representa el presente y el futuro de familia Fernández Rivera. Es un vino ecológico que piensa en el nuevo consumidor comprometido con el medio que le rodea.
20 aldeas, familiafernandezrivera.com.
Los Idus de enero de Javier Negrete nos lleva a vivir 24 trepidantes horas en las calles, las domos y los suburbios de Roma. En medio de conspiraciones, traiciones y avisos de los dioses, nacerá el futuro general Quinto Sertorio y el destino de la República afrontará un giro irreversible. Los Idus de enero, la nueva novela de Javier Negrete, el mejor regalo para estas Navidades.
Hoy en Ahorrar es fácil con Iberdrola. ¿Cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Y ahora tiempo para la información local y regional.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
El gobierno de la Comunidad de Madrid es un fiel defensor de la empresa privada, pero de momento todo es silencio, tanto en la comunidad como en la alcaldía o en el PP madrileño, sobre esa noticia que te contábamos en COPE. El gobierno aprueba la entrada del Estado en Telefónica con hasta un 10% del capital. Estaremos pendientes de cualquier reacción en Madrid, pero sin duda se trata de un bombazo de noticia a 12 días de que acabe el año. Ojo, tan solo 12 días. Y de momento los madrileños siguen a la espera de saber si el descuento de los abonos de transporte seguirá vigente en 2024. Y es importante porque nos ahorramos un pico. Fíjate, la medida beneficia a miles de viajeros y tiene validez para cercanías, metro y autobús. Pero para que se renueve la rebaja, el equipo de Isabel Díaz Ayuso debe llegar a un punto en común con el gobierno. Y de momento nada de nada. De hecho, este martes, el consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha pedido al ministro de Transportes, Óscar Puente, archienemigo del gobierno madrileño, que convoque de forma urgente una reunión para abordar las bonificaciones que ahora mismo están a un 60%.
Lo que no puede ser es que quedan 10 días para que finalice el año y el ministerio, en este caso el gobierno de Pedro Sánchez, todavía no nos ha dicho nada de lo que va a hacer con la subvención al transporte público, no solo a la Comunidad de Madrid, sino a ninguna de las comunidades autónomas de España.
Veremos a ver en qué queda esa petición, porque los continuos llamamientos al ministro para tener una reunión y abordar los problemas sufridos, por ejemplo, en cercanías, tampoco se han producido. El transporte público, estarás de acuerdo, es el medio en el que se mueven miles y miles de madrileños, muchos de ellos universitarios. No es raro que den las 8 de la mañana y que el suburbano vaya hasta arriba de jóvenes que van a clase. Sin embargo, se ha detectado que muchos están dejando de ir a la facultad, aunque se hayan matriculado en un curso presencial. Son datos de un informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo y vienen a decir que desde la pandemia, cuando muchos recibían clases online, ha crecido el absentismo escolar. Y eso, pues, tiene una consecuencia directa en las notas. Ramón García Pellegrín.
En el curso 21-22, el alumnado aprobó el 75% de los créditos, 8 puntos menos que en el curso 19-20, el primero de la pandemia. Al mismo tiempo, la presencia de los estudiantes en las aulas ha ido bajando. Daniel, estudiante de Ciencias de la Actividad Física.
Sí, lo he notado y yo personalmente también creo que voy menos, porque bueno, me he acostumbrado a quedarme en casa y quizás meterme con el ordenador, sobre todo por la comodidad. Cuando vas a clase, te obliga a estar un poco más atento y a tomártelo más en serio quizás, y en casa, si encima estás solo y en pijama y demás, como que no trabajas tanto.
Raúl es alumno de la Politécnica y ha notado más huecos en las aulas según avanzaba el curso.
Yo he notado que al principio del curso íbamos la gran mayoría a clase, pero luego a medida que ha pasado el curso y no es obligatorio asistir, pues sí que no lo saltamos más y cuando vamos no estamos tan pendientes.
Elogian del remoto la conciliación con la vida laboral y critican al presencial por la sensación de perder el tiempo.
Y por cierto, hablando de educación, el gobierno regional se ha propuesto que en los colegios bilingües las asignaturas de geografía e historia se impartan en español y, por otro lado, reforzar el inglés en las materias optativas. La decisión se ha tomado después de detectar que al estudiar geografía e historia en inglés se produce un ligero descenso en el conocimiento de los contenidos. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla, escuchas la linterna de COPE en Madrid. Te lo estarás preguntando. ¿Qué tiempo va a hacer en Nochebuena y en Navidad? Voy a tener que sacar el paraguas, abrigo de los gordos. Pues enseguida te lo cuento, pero antes vamos a ver cómo está el tráfico. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos pendientes de varios accidentes, de entrada a la Comunidad de Madrid por la A42 en Getafe, por la A5 en Alcorcón y ya en la M40 en Vicálvaro, dirección A3, al margen de los accidentes, complicación de entrada por la A1 en Las Tablas, A2 en el cruce con la M30, A5 en Móstoles, la salida por la A1 en Alcobendas, A3 en Rivas y en ambos sentidos por la A4 en Butarque y Pinto y A6 en Majadahonda. Además, intensa la M40 en Hortaleza, sentido A2, coslada hacia la A3, Villaverde y Barrio de la Fortuna en ambas direcciones, por Azul y Campamento, sentido A5 y Monte Carmelo hacia la A6.
Hemos tenido sol durante todo el día y ahora 8 grados marca el termómetro en la Puerta de Alcalá. Esta noche las mínimas en menos 2 y mañana puede ser que llueva ligeramente. Las máximas no van a superar los 10.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Tenemos los mejores precios en puertas porque somos fabricantes. Puerta Lacada PMJJ 4R, 65 euros. Y Bruselas Lacada Plus completa isofónica por solo 130. Solo en Bricolaje Moraleja, calle Galileo Galilei 14 de Getafe, bricomoraleja.com.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La Madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La Madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La Madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es cierto que estos días no hemos tenido un tiempo gélido como otros años por estas fechas, pero eso tampoco quiere decir que no vayamos a sufrir alguna ola de frío próximamente. La pregunta clave es si nos va a pillar en Nochebuena, sobre todo si sales. De momento este viernes, a las 4 y 27 minutos de la madrugada, empieza el invierno. Y le vamos a dar la bienvenida con temperaturas, la verdad, muy parecidas a las que estamos viviendo estos días. Más o menos suaves, podríamos decir. Hemos tenido el otoño más cálido de la serie histórica. Carla Otero.
Temperaturas máximas que han rondado los 20 grados y mínimas que se han quedado en los 10. De ahí que haya sido uno de los otoños más cálidos, aunque, tan afortunadamente, también ha llovido. Y eso le ha hecho uno de los más húmedos. Ricardo Torrijo es el delegado suplente de AEMET de Madrid y nos contaba que gracias a la lluvia de octubre y de noviembre, los embalses han crecido.
El otoño tan húmedo ha acabado también con esa sequía que había a largo plazo. Un otoño tan húmedo que ha llovido prácticamente lo que llueve en un año, claro.
Pero con las Navidades tan cerquita, nos interesa saber qué tiempo nos espera. Darío Cano, jefe de la oficina de la EMET de Barajas, nos ha explicado que en Nochebuena y en Navidad va a hacer fresquito, pero a partir de entonces empiezan a subir las temperaturas de nuevo.
A partir de Navidad empiezan a aumentar las nubes y en torno ya a la Nochevieja las temperaturas serán altas, será ya nublado, puede que caiga alguna precipitación, es poco probable, pero puede ser. La Semana de Reyes las temperaturas subirán sensiblemente y la precipitación estará en los valores normales.
Así que de momento lo mejor será abrigarse para poder pasar bien las Navidades.
Pues tomamos nota, mejor tener el abrigo a mano, ya sabes, bien cerquita. Y por cierto, no sé si has escrito ya la carta a los Reyes Magos. Una petición bastante popular por estas fechas es la de un perro o un gato. En ocasiones, la verdad, nos dejamos llevar por la ternura e incluimos una mascota en la lista de regalos para estas Navidades, pero debemos tener en cuenta que un animal no es un juguete y que cuando crezca hay que seguir cuidándole. Hay que decir, eso sí, que la Comunidad de Madrid es un referente en la lucha contra el abandono animal. Y este año se ha reducido un 20% el número de animales en la calle. Aún así, no hay que relajarse, Arturo, ahí estarán.
Todavía queda trabajo por hacer en la lucha contra el abandono animal. Según un estudio realizado por el grupo Análisis e Investigación, hay focos de abandono que están muy localizados y contra los que hay que luchar. El 40% de los perros que hay en los centros de acogida son de razas potencialmente peligrosas, una reglamentación con la que prácticamente la mitad de los veterinarios no está de acuerdo. También muchos centros de acogida están saturados. El 20% de perros que están en ellas llevan más de 4 años esperando una familia, en muchos casos por no ser cachorros. Por eso es tan importante adoptar, como nos explicaba José María Sansegundo, director general de Análisis e Investigación.
Y por favor, necesitamos adopciones. Que todo el mundo se plantee, en vez de regalar o adquirir un cachorro, adquirir un perro o un gato mayor, que le va a dar más satisfacción que el propio cachorro. Adoptar es hacer un regalo al animal y un regalo al que adopta.
La concienciación social y orientar profesionalmente la decisión de compra para que sea meditada son puntos clave para evitar que los animales de compañía sufran situaciones de abandono.
COPE Madrid.
Estar informado.
En el servicio oficial Audi estrenamos un nuevo espacio, uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con el servicio de recogida y entrega de Audi Service, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audi.es.
Ven a Motorsan, tu concesionario Audi en Polígono El Balconcillo, Guadalajara, y Polígono Mafre, Alcalá de Henares.
No te pierdas la gran gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo el 4 de enero en su 23ª edición en el Auditorio Nacional, con grandes voces líricas como Ainhoa Arteta, Juan Jesús Rodríguez y muchas más a beneficio de la ONG Acción por la Música. Venta de entradas en tiendas del Corte Inglés y en entradaselcorteinglés.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
31 miembros de bandas juveniles han sido detenidos en varias operaciones policiales por participar en reyertas en las que las víctimas habían resultado heridas por arma blanca. 18 de los arrestados están relacionados con los Dominican Don't Play y el resto con los Trinitarios. 14 son menores de edad. Los sucesos en los que se han visto involucrados son, por ejemplo, la agresión de la calle Topete en Tetuán, de la que te hablamos hace unos días. Tienes más información en cope.es. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE.